Señoras y señores, ahora son 7:41 minutos de este martes 4 de abril del año 2006. Es el momento de darnos una vuelta por la información nacional de nuevo. Para hablar, en este caso, de la población carcelaria, que había bajado y ahora aumenta, y por lo visto a un ritmo que vuelve a generar preocupación. Es título en la portada del diario El País Hoy. La nota dice que, si bien después de la aplicación de la ley de cárceles fueron liberados 900 reclusos, en lo que va del año, las cárceles uruguayas registraron un ingreso de 500 nuevos presos. La población carcelaria, que había bajado de 7.200 a 6.300 reclusos, volvió a ascender y hoy está en 6.800, según datos que maneja el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcés.
El mundo en perspectiva.
Justamente con el doctor Álvaro Garcés estamos en diálogo en este momento. Doctor Garcés, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Concretamente, ¿por qué usted da a conocer estos números ahora? ¿Cómo forma parte este relevamiento de las tareas que usted tiene encomendadas?
Esto fue por una consulta específica que se me hizo en el día de ayer. Lo que estamos haciendo en el Parlamento es, en forma permanente, hacer un seguimiento de todo lo que es la evolución del sistema penitenciario. Y uno de los temas que más preocupación genera, sí, es el aumento sostenido y constante de la población carcelaria. Nosotros teníamos la percepción, a raíz de las últimas visitas, que la población venía aumentando, y esto ha generado ya en algunas cárceles del interior situaciones parecidas a las que se estaban viviendo previo a la aplicación de la ley de humanización. Concretamente, en algunos puntos del interior existen ya situaciones de hacinamiento donde tenemos pabellones en los que los reclusos están durmiendo nuevamente en el suelo. Es decir, la situación tiende a parecerse a lo que sucedía antes de la aplicación de la ley de humanización.
Ahora, esta variación en las cifras de reclusos tiene distintas interpretaciones en cuanto a su origen, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De una mayor delincuencia? ¿Al mismo tiempo una mayor eficiencia en el accionar policial en conjunción con la justicia? ¿Cómo tenemos que leer estos datos?
Yo creo que hay un número constante de ingresos. Los factores, pueden ser cualquiera de los que usted menciona. Es muy claro que aquí hubo un punto en el cual, a partir de la aplicación del capítulo 1 de la ley de humanización, efectivamente ocurrió una descompresión, que era el efecto buscado. Es decir, en forma quizás de modo un poco asimétrico, en algunas cárceles en forma más visible, en otras cárceles menos, pero ocurrió un cierto alivio desde el punto de vista locativo en los distintos centros penitenciarios. En la medida en que se continúan registrando procesamientos y nuevos ingresos, la situación otra vez comienza, como digo, a aproximarse al panorama previo a la aplicación de la ley de humanización.
Entonces, ¿pero era lo previsto cuando se impulsó la ley de humanización y modernización del sistema carcelario?
No, yo creo que
¿era cuando previsto que el efecto iba a durar tan poco, digamos?
Creo que no.
Porque sus impresiones son que en pocos meses más estaremos en las mismas cifras de comienzo de la administración Vázquez.
Podría llegar a darse una situación de ese tipo. Yo creo que el efecto buscado se logró en el plano de la descompresión del sistema. Quizás existía la confianza de que ese efecto iba a tener de alguna manera una acción más prolongada en el tiempo, y evidentemente esto no ha sido así, ¿no? Ahora, yo creo que es el momento oportuno como para plantear algunas alternativas, porque naturalmente esto de otorgar una serie de libertades como un mecanismo excepcional y para generar una cierta descompresión puede ser una medida coyuntural y que no se puede estar ensayando todos los años, obviamente. Entonces allí es donde creo que es importante plantear algunas alternativas que son posibles, que son viables en este momento.
¿A cuáles se refiere concretamente?
Muy concretamente a la a seguir fortaleciendo lo que es una línea de trabajo interesante que comenzó en el año 2005 y que tiene que ver con el fortalecimiento de la penitenciaría rural. Es decir, en todos los departamentos existen chacras, existen distintas extensiones de tierra, donde en forma variable, depende un poco de la conducción de la respectiva jefatura de policía, hay una cantidad que puede estar en el entorno del 8, digamos, del 8 al 10% o hasta el 30% de los reclusos del departamento que están trabajando la tierra en un régimen abierto, realizando tareas rurales, pero también haciendo construcción de bloques, de baldosas, en fin, como digo, en régimen abierto y con muy buen resultado desde el punto de vista de la seguridad, porque en general no ocurren fugas de este tipo de establecimientos abiertos. ¿Qué se requiere para esto? Se necesita, en primer lugar, un buen examen, es decir, no se puede enviar a cualquiera, a cualquier interno, a un régimen de esta naturaleza. Hay que ser muy responsable en el momento de la elección, pero yo le diría que a raíz del permanente relevamiento que estamos haciendo de las distintas cárceles, yo tengo la percepción muy clara que en este momento existen una buena cantidad de internos que tienen el perfil necesario y adecuado como para estar en estas chacras.
¿Y a su vez en esas chacras policiales hay lugar para albergarlos?
En muchos departamentos sí, en otros posiblemente no lo haya todavía, pero me consta que hay jefaturas que están trabajando para generar esas plazas. Mire, en poco tiempo, vamos a citar el caso del departamento de La Valleja, en muy poco tiempo en el departamento de La Valleja se construyó una barraca, yo diría que muy sencilla, humilde, pero muy bien pensada. Eso se construyó con fondos de la propia jefatura a lo largo del 2005, con el aporte de instituciones públicas y privadas del departamento, y el resultado fue que donde había alrededor de 6 o 7 internos sobre una población de cerca de 80 o 90 reclusos, hoy hay 20 que están trabajando allí en la chacra. Es decir, que con una inversión mínima, simplemente porque la jefatura tuvo la decisión de apostar a esa línea de trabajo, se logró en muy poco tiempo que prácticamente el 25% de la población de carcelaria del departamento esté en ese régimen abierto.
Está bien, pero usted ya lo dijo al pasar, se necesita realizar algún tipo de inversiones en esas chacras. Sí. Incluso, también supongo, aumentarles el personal por la cuestión nada más que de la custodia.
No necesariamente, Emiliano. Es decir, cuando se selecciona bien, se selecciona adecuadamente a los candidatos para ir a esas chacras, puede ser sí que sea necesario aumentar en algo la dotación de vigilancia, pero lo fundamental allí es apostar a una línea de trabajo de confianza en determinados internos. Repito, esto no es para cualquier recluso, sin más. Es decir, acá hay que analizar muy bien quiénes pueden acceder a ese régimen abierto.
Y sin duda que para esos reclusos pasar sus penas en esas condiciones es algo mucho más sano, ¿verdad? Mucho más educativo, mucho más capaz de transformarlo y devolverlo en mejores condiciones a la sociedad que las cárceles comunes y corrientes, ¿no?
No tenga ninguna duda, y los resultados están a la vista. Es decir, quienes están trabajando allí, usted va y conversa con los reclusos que están en un régimen abierto, va a notar que son personas que no tienen interés en cometer cometer el error de intentar fugarse, lo que sea, porque saben que un error de ese tipo puede significar un paso atrás, volver a un celdario, perder los beneficios que tiene el estar al aire libre, estar trabajando, y sobre todo tener ahora, con la posibilidad de la aplicación del Instituto de la Redención de la Pena, la chance concreta de estar accediendo a un beneficio procesal muy importante, porque, y ese es el otro tema que me parece que es oportuno hablar en relación a la ley de humanización. En el segundo capítulo, en la parte de la ley que fue votada por la unanimidad del Parlamento, se dispuso, entre otras cosas, que quienes estudien o trabajen a razón de 2 jornadas completas van descontando una tercera jornada del saldo pendiente de la pena. Esto requiere una reglamentación, así lo estudió y lo propuso el Ministerio del Interior.
Sí, pero la reglamentación está pendiente. Según la doctora María Noel Rodríguez, asesora en materia carcelaria del Ministerio del Interior, la reglamentación se elaboró, está en la órbita de la presidencia para que los asesores del doctor Tabaré Vázquez la aprueben, pero eso todavía no ha ocurrido. Se estima que podría darse en el correr de este mes.
Sí, yo la información que tengo es coincidente y que sería inminente la aprobación de esa reglamentación. Agrego además que En cada una de las citas a los centros penitenciarios, una de las primeras preguntas es cuándo se aprueba lo que en la jerga carcelaria se llama el 2x1, es decir, la posibilidad de bonificar cada dos jornadas una tercera. Entonces, aquí hay un estímulo bien pensado por la ley, es un beneficio que formalmente está vigente, pero que no se está aplicando. Entonces, en la medida que se haga un cuidadoso análisis de quiénes serían los candidatos como para ir a estas chacras y que se estén dando los pasos necesarios como para tomar la decisión de llevar a un cierto número de recursos a trabajar la tierra y hacer otras tareas, también se estará favoreciendo la aplicación de este instituto. Porque, pensemos, no es sencillo en cárceles, sobre todo en las más numerosas, que tienen una población más numerosa, como Santiago Vázquez o Libertad, generar puestos de trabajo que sean suficientes para todos. Entonces, por allí, apostando a generar algunas plazas más de trabajo, tanto en Libertad, en Santiago Vázquez, en las cárceles donde hay una población mayor, en Canelones también, y fortaleciendo además lo que es la cantidad de internos que están en las chacras, creo que se estaría dando una respuesta adecuada a la expectativa que tienen los internos de poder trabajar y de poder acceder a ese beneficio que, repito, formalmente está vigente.
Lo último por hoy, doctor García. Yo no tengo aquí conmigo el texto de la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, pero recuerdo que, además de las disposiciones que usted ha mencionado, también se incluyeron otras en las que se modificaba las penas a determinados delitos para justamente atenuar la recurrencia a la prisión, ¿verdad?, como sanción. ¿Qué ha pasado con la aplicación de esas modificaciones en esos delitos?
Se revertía de alguna manera lo que era una de las pautas legales que habían fijado las leyes de emergencia, cuando se habían transformado en inescarcelables determinados delitos que antes eran escarcelables. Eso se está aplicando como fue dispuesto por la ley. Creo que hay otro aspecto de la ley que también está pendiente de aplicación.
No, claro, pero la pregunta era qué efecto estaba teniendo desde el punto de vista de la descompresión del sistema, ¿no?
Lo que podemos suponer razonablemente es que si no se hubiesen modificado esa figura, el aumento de la población carcelaria sería aún mayor del que se está verificando.
Ajá. Pero usted iba a agregar algo más.
Me parece importante, Emiliano, respecto de una línea interesante que está fijada por el artículo 14 de la Ley de Humanización, que tiene que ver con la contratación preceptiva de por lo menos un 5% de personas que hayan sido liberadas para todos aquellos casos de adjudicación de obra pública.
¿Qué está ocurriendo con esa disposición?
Lamentablemente no se está aplicando todavía. La idea es que se coordinen los esfuerzos entre las secretarías de Estado que son competentes en el tema, porque aquí tiene que ver, por supuesto, que el Ministerio del Interior, pero también el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Creo que eso es un beneficio que se preveía que no iba a tener un efecto inmediato, que no podía ser de un mes para el otro, pero ya a esta altura y habiendo pasado unos cuantos meses desde el momento de aplicación de la ley, es tiempo oportuno como para que se comience a aplicar eso, para de alguna manera facilitar la buena tarea que vienen llevando a cabo los patronatos.
Doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana.